Y así arranca un nuevo episodio de Tercermundistas, el podcast.
Muy buenas tardes, amigos, noches o mañanas, según la hora en la que estén escuchando. Un nuevo episodio de Tercermundistas Podcast. Mi nombre es Lucas, la zarigüeya desalineada, lauriente.
Soy Víctor, el antiterraplanista Medina.
Muy bien, como todos tendríamos que ser antiterraplanistas. ¿Habrá algún terraplanista que escuche nuestro
podcast? Seguro. Y síganos escuchando, sin importar mi apodo. ¿Hay algún terraplanista que nos esté escuchando alrededor del mundo?
A lo largo y ancho, nada más.
A ver, más nada a lo largo y ancho, a donde llegan las ondas. Qué raro.
¿Viste que... lo de... Ajá, ¿qué cosa? No, ¿viste lo del coso que iban a hacer? Lo de el crucero ese de terraplanistas que iban a hacer para llegar al fin del mundo. Eso iba a ser este año, supongo que la pandemia lo retrasó. ¿Te acordás de eso?
Se iban a montar un poco de terraplanistas y iban a encontrar el fin del mundo.
Ajá. Y todos se reían porque iban a utilizar el sistema de navegación tipo, que funciona en el mundo esférico.
Claro, claro. O sea, iba a ser con GPS, que el GPS va arriba, luego regresa y funciona porque la Tierra es esférica y así es que puede llegar a lugares, se conecta con los satélites, pero bueno. Pero bueno. Para que vea la naturaleza humana como es, que así sean terraplanistas y así estén luchando contra una conspiración, siempre organizan algo que en verdad usted cuando lo ve, dice, esto es para coger.
Decís que
ay, su intención... No. Ay, por favor, Lucas, mire, van todos en un crucero.
Claro, pues podrían haber hecho otra cosa.
Exacto.
Podrían haberse tomado un vuelo y encontrarse ahí.
No, ellos quieren hacer todo. No, muchachos, con vodka, mucho vodka y mucha salsa.
Bueno, pero vos no viste el documental de los terraplanistas, el que está en Netflix.
Sí, sí lo vi.
¿No viste que los dos protagonistas... que hay una mina que hace como podcast también, y el otro protagonista que es Mark Sargent,
la quiere violar y la tipa lo frenzonea horrible.
Sí. Hay como el chabón, tipo, se le sale la chele por los ojos, boludo. Es terrible.
Ajá, ahora, ¿en cuántas oportunidades la gente empezará a creer en las conspiraciones? Es para buscar. Coger.
Muchísimas. Y yo creo que más que buscar coger, creo que buscan un círculo que los acepte.
Para coger.
También, Víctor. Pero yo creo que es más que buscan amigos, ¿eh? Porque tipo, te das cuenta en ese documental que hay mucha gente que no sabe socializar. Muchísima gente.
Yo vi, y ojo, usted saber de esto porque perteneció al evangelismo.
A ver.
Yo vi, Lucas, un modus operandi que era infalible, que es una muchacha cristiana. Uh-huh. Se hace novia de un muchacho no cristiano.
Ah.
Y después vamos para el templo. Ay, pero eso no es nada, no tienen que creer, vamos para el templo. Y así lo van cargando y cuando usted lo ve, cristiano.
Sí, cállate que a un conocido mío le pasó eso.
No, yo conozco mucho, es un modus operandi muy, muy clásico.
Sí, y también lo que sucede mucho en el evangelismo, más allá de lo de captar adeptos de esa forma, que es que se casan muy jóvenes para garchar.
Ah,
por
eso claro.
Vos ves, se ven muchas parejas tipo matrimonios evangélicos que decís, chicos, pero si ustedes tienen 18 años, ¿qué hacen casándose? Bueno.
Yo ahorita estoy siguiendo, debo decir, yo se lo envié anoche, creo que no lo he visto, unos TikToker evangélicos, es una pareja, es increíble, soy fan.
Son evangélicos esos, no lo vi, pues justo cuando me lo mandaste estaba por prender stream y no lo vi.
Entonces por lo menos hacen los mismos bailes y retos, pero entregados a Dios.
Claro.
Entonces hay uno por lo menos que una muchacha... va a mostrar un poco más de piel y entra el novio con una canción de Dios que le enseña que no hay que mostrar la piel para conquistar.
Oh, ¡qué cringe! Pero vos sabes
yo siento
industria.
Que hace falta Dios.
¿Por qué hace falta Dios?
En las redes hace falta un poco más de Dios.
Pero hay un montón. Y vos, de hecho, seguís a muchas. Claro, yo,
sí,
yo ya he visto,
me fascina.
Yo ya he visto demasiado Dios en todos lados. Para mí hay que, tiene que haber un poco menos. A mí ya me... Yo ya me pasé de Dios.
Claro, pero la industria del cristianismo, y igual que si en las otras religiones, debe ser, debe mover mucho dinero, por lo menos. Yo recuerdo, ¿se acuerda de Matisse Yahoo?
Sí, claro. Sí,
cuando sí. Yo era fan de Matisse Yahoo, cuando estaba de moda, porque después medio desapareció. Y yo me metía en la página web de Matisse Yahoo, Lucas, y la cantidad de giras alrededor del mundo que tenía en lugares judíos era increíble.
Ay, sí, obvio.
Claro, porque la comunidad judía, los señores, los papás dicen, mis hijos sí pueden oír esto, porque aunque son rockeros y rebeldes, hablan de Dios, hablan de Hashem.
Claro. Y como que el chabón tuvo como una especie de giro, ¿no? Como que antes sí. Era ortodoxo y ahora ya no más, ¿no?
Sigue siendo judío, pero no ortodoxo. Ya
sí,
no...
porque la otra vez que lo vi está vestido como un surfer.
Ajá, sí,
la
sí.
La última vez que lo vi.
Se lanzó esa, pero sigue siendo judío, pero ya no tan apegado.
Sí, 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 sí. Creo que el judaísmo es medio como Facebook. Una vez que te hiciste la cuenta...
una vez que usted se quita el prepucio, ya no se lo va a poner otra vez.
No te lo devuelve, Mark Zuckerberg. ¿Qué te iba a decir? Pero igual, Matisse Yahoo no es el único caso, ¿eh? Los pastores evangelistas, guacho, meten unas giras que pone de, no sé, los más grandes vienen acá y te hacen tipo un estadio de Boca, un estadio de Vélez, pero llenos hasta la pija. Y vos decís, no, son evangelistas, las entradas van a estar más baratas.
Aquí
la
llegó,
poronga.
Aquí llegó el niño predicador.
No,
el que
oh,
se
sí,
hizo,
¿quién?
El que se hizo viral era un niño que era un niño predicador y le decían el niño predicador era de Perú.
El que después en una... Ah, no, me estoy confundiendo. No,
no era un niño predicador y hacía un poco de plata porque era un niño predicador. Y gritaba, claro. Y es que ustedes tienen... Y era el niño predicador y hizo mucho dinero.
Dice, no tengo dudas. Ah, porque hay un video, que me hiciste acordar ahora, pero es medio un video corte de los 80, que hay un niño así predicando, tirando así a los gritos, y lo llevan a un programa de televisión. Y la conductora le dice, ¿y qué significa todo eso que acabas de decir? Y el chabón y el pendejo se pone así todo nervioso y lo mira al padre y el padre está como la concha de tu madre. Improvisá.
Claro, yo vi una vez un programa en entrevistas en donde había un gente así admitiendo que su trabajo era fingir ser exorcizado.
Hermoso.
¿Sabes que no? Yo actúo en Estados Unidos, era un gringo. Y que no, él hace giras, pero de fingiendo que tiene un exorcismo. Y era como un muy buen actor de tener un espíritu.
Claro, claro, porque aparte esos los tenés que llevar.
Claro.
Si vas a hacer una gira de ese estilo.
Porque si no los reconocen y que este no es así, no, ellos tenían que llevárselo y tenían como un contrato de exclusividad y tal. No es que pueden estar en otras iglesias siendo exorcizados.
¿Y habrá castings para eso?
Yo creo.
Buscamos hombre caucásico.
¿Usted ha visto por ahí un video viral de los castings de zombies?
No, no.
Bueno, la gente como que lo ponen en un cuarto a hacer como zombie y ahí los agarran para Walking Dead porque todos los que hace de zombies son extras.
Ya, obvio, por supuesto.
Entonces gente que tiene que saberse zombie y me imagino que para exorcizados es lo mismo.
Yo lo que sí vi fue cómo hacían varias escenas. Casi siempre hay coreógrafos. Hay coreógrafos zombies que dicen, bueno, vamos así. Y le dice a otro, bueno, vos así de tal forma. Y está buenísimo, boludo.
Imagina el coreógrafo que sabe hacer los zombies, pero de thriller, más nada. Entonces va a la otra serie y le dice, no, tienen que hacer así, y luego así. Y los tipos que no, está muy raro.
El director, ¿por qué están bailando? No, amigo, pero el mundo bueno, ya hemos hablado demasiado del evangelismo acá, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo y que no puedo creer al tipo que se le ocurrió esto, es un puto genio, lo del diezmo.
Ah, no, claro.
Eso es infalible.
No,
infalible.
Pero por lo menos hay una religión, a lo mejor aquí no es tan fuerte, se llama la santería.
Sí, me contaste vos de allá, sí.
Bueno, esa es de Cuba, afro, pero como que la fuerza viene de Cuba. Tiene una cosa que es increíble, que es, ahí me lo explicó un amigo que de hecho ahorita es babalao, que es como decir ser sacerdote.
Ajá.
Imagínese que es como un juego de rol, como World of Warcraft. Y dentro de la religión usted va subiendo niveles. Va subiendo niveles y esos niveles pues cuestan plata.
¿Hay que tenés que ir pagando?
Claro, hay que pagar el ritual, pero pagar el ritual significa que usted tiene que pagarle a un sacerdote una cosa, otra cosa, a su padrino otra platica, otra. Y usted va pagando y mientras más vaya pagando, más va subiendo.
Mirá vos qué ratas. Y sí, de alguna forma se tiene que mantener. Las iglesias evangélicas es un poco así también. Pero no es que tenés que ir pagando, es más haciendo lobby, ¿entendés?
Ajá.
Poner, no sé, empezás siendo un fiel común y corriente, después vas haciendo un poquito de lobby y ya, no sé, pasás a, no sé, a tener un cargo menor, después pasas a la tesorería, que lo de la tesorería...
Claro. Es como la política.
Es política, 100% política. Y hay varios que ya tienen sueldos ahí y todo. No,
claro.
No es que solo el pastor cobra. La poronga. Y el pastor cobra. Yo me acuerdo cuando yo... ¿Cuál fue la última iglesia a la que fui? Tipo un tiempo que yo tendría, no sé, 13, 14 años. Yo me acuerdo que en esa época, ponele, mi papá ganaba, por decirte algo, 1.500 pesos, ponele. El sueldo de mi viejo era eso, 1.500 pesos. Y el pastor ganaba algo así como 9.000. Que era un delirio de plata, pero un delirio de plata. Me acuerdo que aparte eso, más los viajes que le costeaban, que el chabón un día dijo, Jesús me dijo que tengo que ir a Australia, y toda la iglesia puso plata y el chabón se fue a Australia con la mujer.
A mí Jesús me dijo que yo tengo que ir a Bariloche en invierno.
Claro, tengo que ir a hacer, ir a evangelizar el Cerro Catedral.
Yo no es por hacer la salvedad al catolicismo, que el catolicismo también es una porquería, todas las religiones, pero yo me acuerdo un sacerdote que daba clase en mi colegio era católico, y a él siempre lo criticaban porque tenía que camionetas, ropa de marca, todo eso, y todos decían que era a punto de la limosna, de la limosna. ¿Sabes que en el catolicismo no existe el diezmo, sino la limosna?
Sí, lo que la gente quiere poner.
Ajá. Y en un momento él estaba molestísimo y me acuerdo que dijo, es que mi familia es de plata, con la porquería que ustedes dan no me alcanzaría ni para un caucho de la camioneta. Y me gustó tanto.
Lo prefiero, ¿eh? Lo prefiero.
Quejándose que qué voy a vivir de ustedes si ustedes no dejan una mierda, pichirre, tacaños.
Prefiero la sinceridad, ¿eh? La prefiero toda la vida.
Me acuerdo que un día él no aguantó más, porque él tenía una buena camioneta, de verdad se vestía bien, y dijo, es porque mi familia es millonaria.
Claro, punto. Ajá. Que no me rompan los huevos. Bueno, en el evangelismo existen las dos cosas. Está la gente que da el diezmo, y también está la ofrenda, se llama, en la iglesia. Y también lo mismo, como la charola de las limosnas, ¿me entendés? Es lo mismo, sí. Pasa la gente y van poniendo plata, y qué sé yo. Y recuerdo mucho, con mucha claridad, porque obviamente... es como en cualquier negocio. O sea, el pastor tiene medio esta cosa de, que ya lo hemos hablado, de los líderes espirituales de los que hacen coaching, los querés ser tu propio jefe, tienen cosas muy similares. Y mientras mejor es el speech del pastor,
claro,
a la hora de las ofrendas, más plata se levanta. Sí, y me acuerdo la primera vez que me convenció a mí. Me acuerdo, yo era muy chiquito y yo tenía una moneda de un peso. Yo tenía una moneda de un peso.
Se la ganó. Es como decir un show a la gorra.
Es como un show a la gorra, tal cual. Ajá. Tal cual. Y me acuerdo que el chabón dijo, porque si vos lo que pongas hoy, por más que sea poco, puede ser 10 pesos, 5 pesos, hasta
bueno,
un peso.
Mirándole la mano, el pesito ese que tiene Lucas.
Sí. Aunque sea un peso, Dios te lo va a devolver por 10, dijo. Por 10. Y yo hice cuenta, dije, 1 por 10.
Claro, Lucas dijo, mente tiburón.
Mente de tiburado.
No, si usted se pone a ver, eso es lo mismo que dicen los traders, pero es que la labia no cambia.
No cambia, Víctor. Cuando se trata de sacarle plata al resto, es el mismo El mismo coso. Y obviamente también la cantidad de fieles tiene mucho que ver con el sermón del pastor. El claro. sermón, el headliner, que es el pastor, siempre se manda un unipersonal de unos 40 minutos. Y mientras más entretenido sea ese unipersonal, más gente va a querer volver. Y el pastor de la última iglesia a la que fui yo era un tipo que era muy divertido. Por eso ganaba 9,000 pesos por mes.
Yo debo admitir que yo entendí la misa católica, fue ya de grande, cuando ya ni iba, porque de niño yo iba obligado, yo ni escuchaba lo que decían. Después entendí, porque yo sí escuchaba a mi mamá que decía, no, a mí me gusta el padre de la otra iglesia, no este. Yo decía, ajá, pero si leen la Biblia, o sea, ¿por qué mierda le gusta a otro? Ajá, pero luego entendí que es que en la misa católica, ¿usted iba a una misa católica? No.
Sí, porque mi colegio era católico, pero nunca fui a una misa católica.
Lo que hacen es que, como que el Vaticano, quien coño, o los jefes del país, no sé quién coño hace, al año dicen, este día se lee esta parte de la Biblia, este día se lee esta parte de la Biblia, este día así, así, así. Y lo que hace el cura, como que el trabajo del cura de verdad, es luego de que se lee lo que hay que leer, es una interpretación. Ajá. Y ahí es donde le meten el picante, él interpretando, y es por eso es que ellos estudian y trabajan como para como que saber interpretar. Y cada quien interpreta y le metía su tumbao. Por lo menos mi mamá odiaba a uno que era muy regañón, que lo que hacía era regañar a la gente.
Claro, no nunca te metas con el público.
Claro, entonces mi mamá decía, yo no voy a ir porque me regañen.
Claro, tiene que ser. Bueno, en el evangelismo, en las reuniones evangélicas estas a las que iba yo, es como más libre, es lo que le pintó hablar al pastor ese día. No es que hay como una... ¿Entendés? Es la que pinte. Y entonces él tenía como la libertad de hacer lo que quería. Y había días que te dabas cuenta que, bueno, este tipo preparó su material, hoy está probando chistes.
Claro, te dice, coño, hoy este chiste no pegó tanto.
Sí, hoy vino de open mic.
Yo creo que hasta en la astrología va a ser la misma vaina. En todos lados.
Obvio. Todo.
Sí. Todos lados como que según la labia que le metan a uno, uno decide si cree o no.
Sí, exactamente. La vida es labia, Víctor. La vida es lobby.
¿Sabes que ahorita que me vi, me acordé de un insulto que me hicieron ayer? Mire estos dientes, ¿no, Lucas? Mire estos dientes. Nadie puede estar negando, son buenos dientes.
Sí, son buenos dientes.
Mi doctora, mi odontólogo Raquel Pérez, siempre le rindo tributo, hizo esta belleza. Yo antes los tenía horribles, ¿no?
Sí, no, tenés una linda sonrisa vos.
Y ayer me escribió una clínica odontológica y que, disculpe, Víctor, ¿qué tal? A ver si con publicidad podemos gestionar para continuar tu tratamiento de ortodoncia. Y dije, ¿cómo que continuar, desgraciado? Si yo ya lo terminé. ¿No están viendo esto?
¿Continuar qué? Si está perfecto.
Pero imagínate, o sea, me están diciendo por debajito que ellos creen que me falta desgracias.
Claro, es como que se comunique un psicólogo y te dijera, ¿seguimos con la terapia? Víctor, cambio de unas stories.
Mire, por internet. Mire, yo creo que necesita ayuda. O que de repente le escriba uno que si un cardiólogo, mire, yo le he visto muy... Un dermatólogo, yo le he visto mucho esa piel. Vamos a hacer algo por intercambio.
Sí, esa piel grasosa te la puedo sacar.
¿Sabe? Con que no lo crea, mi ortodoncia me la hicieron así.
¿Cómo así?
De repente, mi doctora, Raquel Pérez, repito, porque le haré publicidad toda la vida.
En un show.
Ella y yo mucho, era muy, muy fan de mi trabajo, muy fan. Uh-huh. Y era amiga de una amiga que trabajaba conmigo.
Sí.
Y un día hizo que nos pusieran en contacto y me dijo, mire, Víctor, yo soy muy fan suya, pero increíblemente fan. Pero ya no aguanto verle esos dientes de mierda. Así que, para yo poder seguir viéndolos sin sufrir, déjeme, por favor, arreglárselos.
Prefiero eso. Aparte, hoy en día, ¿quién se puede quejar de tus dientes?
No, pues, esta clínica.
¿Y quiénes son? ¿Los que hagamos
no
sé. Piña?
No los voy a decir. No lo voy a decir porque no quiero hacer un scratch a ese nivel, pero me dolió, muchacho. Me dolió.
¿Pero qué están acá en Buenos Aires, evidentemente? ¿Por algo te escribieron?
Me imagino, sí, me imagino. Pero me dolió, muchacho. Debo decir que me dolió.
Va a poner ante Turquía y dijeron, venite a Turquía a hacer un tratamiento.
O me querían hacer la otra, la Ronaldinho, que es al revés. Volvémelos a a sacar. Mira esto, Lucas, que yo quería hablar hoy.
A ver.
Aquí podemos utilizar mucho la vene y argentinidad.
A ver.
Vamos a definir puntos de qué consideramos nosotros en tercermundistas o no del protocolo de ir a una reunión o una fiesta en la casa de alguien.
Bien. ¿Qué es tercermundista?
No, no, no. ¿Qué aprobamos nosotros? El sello de aprobación de tercermundistas es el
podcast. Ok, dale. A ver.
Por lo menos. Yo siempre he tenido curiosidad aquí en Argentina. Uh-huh. Si es grosero yo llegar a la casa de alguien sin nada en la mano.
No, o sea, preferentemente llega con algo, pero hay una inmensa mayoría que va sin nada a la casa.
¿Y qué debería uno? Preguntar antes. ¿Qué necesita
sí,
que lleven?
Sí, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo eso? Y si te dicen nada, igual lleva algo chiquito. Cómprate una gaseosa.
A ver, entonces si es grosero no llevar nada, porque si dicen nada, igual hay que llevar.
Es que igual, aunque no lleves, dependiendo mucho de la persona, pero aunque no lleves, como que no la gente no se va a poner. Amor, mira, yo te fiscalizo acá, porque yo no soy como parámetro de... ¿Es muy de mala educación caer a una reunión sin nada? No, posta.
Pero
no,
si
no
lo tildan tan... medio de rata.
Sí, un sí. Poco sí, pero, sí, pero no es tan terrible.
Pero
no
ya lo tildan terrible. Como no esperen nada de él.
Claro, claro. Pero depende mucho del contexto, porque acá también se hace mucho de uno compra y después ponemos la plata.
Ese ¿entendés? Es el que le iba a decir yo, que ese me gusta demasiado a mí.
Claro, uno compra prefiero. Y después les damos la plata. Ahora, si estando ahí hay uno que se está haciendo el pelotudo y no pone plata, ahí sí sos un rata.
Ah, no, sí. Eso sí, por lo menos.
Si sabemos que no estás con problemas económicos y te estás haciendo el boludo, así, ahí sí sos un rata.
A mí me gustan los asados en las parrillas, las que he organizado yo hago eso. Yo, mire, yo voy a comprar todo lo de la carne y eso, y después lo dividimos.
Sí, es anti-problemas, es ese.
Sí. Y lo que siempre digo es que traigan lo de beber, lo que van a beber.
Ahí va.
O sea, si le gusta la cerveza, traiga cerveza. Si le gusta el vino, pues traiga vino. Si quiere tomar merca, traiga su propia merca.
Heroína, traiga heroína.
Exactamente. Que cada quien traiga lo que va a beber. Yo creo que esa es una regla aceptada.
Implícita. Sí, aceptada. Porque aparte uno no puede adivinar qué va a tomar cada uno. Cada culo es un mundo.
Exactamente. Pero entonces... recomienda para el venezolano que esté en Argentina siempre llegar con algo en la mano.
Sí, sí, se recomienda. Pero si no podés o te olvidaste, tampoco es tan terrible.
No, pero ahora, si es ratica.
Que eso no se convierta en un patrón. Me okay, parece que okay. Eso no es una falta de respeto. Pero si sabemos que no tenés problemas y que solo estás haciendo lo de rata, de llegar sin nada, ahí ya estás en falta.
Yo soy ratísima. A mí mi novia siempre me regaña.
Vos sos rata. Vos sos rata. Y si vos no estuvieses de novio, serías una rata sarnosa.
Lo soy, de hecho. Si yo puedo ir a su casa sin nada, pero regresar con algo sería mejor aún.
Y si, siempre te vas con algo cuando venís acá. Siempre te vas con comida. Mira,
le robé la tapa del inodoro a Lucas. Perfecto.
me traje a gnocchi.
Ahora, ¿qué considera usted que es? En Venezuela se llaman un tiro al piso. ¿Aquí existe esa frase? ¿Tiro al piso?
No.
Que es infalible.
Ok.
O sea, se diría, es más fácil que un tiro al piso. Es porque es infalible de llevar una reunión. ¿Qué es lo que aquí siempre va a ser bien recibido?
Uf, estamos hablando de un asado, por ejemplo.
¿Un asado o una reunión en su casa? Que usted me diga, nos vamos a reunir aquí unos amigos. Bueno, en su casa marihuana segurísimo.
Sí, en mi casa marihuana. Que no falla poner en un asado algo para picar. Okay. Algo que es tipo,
¿y qué sería?
Siempre va a estar bien. Un queso, un salame, unas papas fritas. Okay. Eso nunca falla. Unas papas fritas yo creo que es como generalizado que no falla, porque pueden comer vegetarianos, veganos, carnívoros y funciona para una cena y funciona para una... Nos juntamos a tomar algo nada más, unas papitas siempre vienen bien.
Pero mire la diferencia de países. Aquí a la picada Es muy importante. Si usted en Caracas, yo le invitaba a mi casa y usted llegaba con un queso, le preguntaba que qué mierda se estaba metiendo.
Claro.
¿Qué coño hace yo con ese queso, Luca?
No, pero acá
O sea,
siempre viene bien un
ahí yo,
quesito, bien
ahí yo
solamente.
diría, este le está robando la nevera a la mamá para venir a traerme aquí a la casa.
Sí, ¿por qué compraste queso, idiota? ¿De dónde sacaste? Allá que es un ron.
Si usted llega a ron, o sea, con ron usted puede entrar hasta el Palacio de Miraflores, que es la casa presidencial. O sea, no, allá si usted llega con ron es increíble, pero las papitas siempre.
Siempre.
En Venezuela es muy apreciado llevar hielo. Hielo.
Sí, también, acá también.
O sea,
Acá también.
el hielo vale oro.
Definitivamente el hielo también. Definitivamente. Porque aparte nunca hay, nunca. No importa dónde
Exactamente.
vayas, nunca
Nunca
hay
hay,
hielo.
nunca hay. O nunca
Nunca
es
hay.
suficiente.
Total, total. Acá siempre, Seba Weinreich, el comediante, ¿viste?
Sí.
Siempre el chabón tuitea el 24 y el 30. El 23 y el 30, dos noches antes de Nochebuena y la noche de Año Nuevo, siempre tuitea, vayan a comprar hielo.
Yo no
Mañana
le
va a ser
con,
tarde. Y tienen
yo no le
razón porque
con,
se agota en todos lados.
no le he contado que yo era vendedor de hielo esos días.
No, ¿cómo
No
que
le he contado.
vendías hielo?
No, yo tengo un tío que tenía una
Obvio,
pollera.
obvio que tenés un tío que hacía algo de eso,
No, no,
obvio.
tenía una pollera, pero no de estas. No vendía pollo hecho, sino crudo.
Okay.
Entonces él tenía lo que le llaman cava, que es un camión refrigerante, ¿no? Y él un 24 de diciembre me dijo, me llamó de la nada y me dijo, mire, conseguí hielo. ¿Lo quiere
Holy.
vender? Y yo le dije, sí. Y no, paramos así en la calle a vender hielo un 24 de diciembre. Mire esto, Luca, un ejemplo. Imagínense que el hielo costaba 100 bolívares, ¿no? A las 3 de la tarde. Yo a las
Sí.
10 de la noche podía decir 1.000 y me lo daban.
Claro, y
Y lo
sí, porque
decía, y
a
lo
medida que
decía.
iba pasando la hora, claro.
Ya al final de la noche yo pedía cantidades absurdas. Me ocurría, siempre era esta escena. Un señor y una señora, ¿no? Siempre. La cara de la señora era puro odio porque sabía que al marido se le olvidó comprar el hielo antes, ¿no? El
Obviamente.
marido se bajaba, me preguntaba por una bolsa de hielo. Yo le decía, como decirle ahorita, 4.000 pesos, ¿no? El marido se ponía fúrico, volteaba el carro, pero sabía que regresarse sin hielo le iba a costar más de 4.000 pesos.
Le costó un
Y
matrimonio.
con todo el odio del mundo me entregaba esa plata que si deseándome la muerte. Y yo le decía, adiós,
No.
amigo. Pero ese negocio es tan duro que yo, 8 años después, ya me dedicaba al humor.
Sí.
Ya me llamaban los 24 y si los 31. Pues usted, el muchacho, el hielo, ¿dónde está? Así, 8 años después.
Muy bueno. Y sí, oferta y demanda también. El hielo es, pero completamente sagrado. Un 24 y un 31. Acá venden mucho las estaciones de servicio. O sea, si vos ves una estación de servicio hasta las bolas en Año Nuevo o en Navidad, es porque vende hielo, nada más. Porque ¿quién va a ir a comprar unos Skittles un 24 a la noche?
Claro, es que
Nadie.
en Occidente le llaman el oro translúcido. El hielo, que es el oro translúcido. Ajá, entonces, llevar hielo siempre está bien.
Siempre, siempre, el 100% de las veces.
Perfecto. Ahora, otra duda aquí. Si alguien aquí dice a las 9 de la noche, ¿es grosero llegar a las 9 de la noche?
Un poco sí.
En Venezuela también. Si es las 9, en verdad es las 9 y media.
Sí, sí, si vos decís a las 9 es 9 y media. Acá creo que es más grosero llegar puntual que llegar súper tarde. Sí,
Venezuela, lo mismo.
porque si yo te dije a las 9 en casa y vos llegás a las 9, es muy probable que me encuentres con la toalla puesta todavía.
Sí, ocurre lo mismo. De
Que
hecho,
esté a medio cambiar.
si es un asado, la única persona que es importante que llegue temprano es el que hace el asado.
Exacto. Ojo, que si sos la persona que cocina, en especial si es asado, yo no hago asado, pero bueno, he cocinado ya muchas veces para mucha gente. Me gusta tener un sidekick. Me gusta tener
Claro.
alguien ahí.
Yo soy. Yo,
Sí.
en millones de asados, Yo soy el entretenedor.
Sí, el que le sirve cerveza, el que está exacto, cocinando.
Cervecita, vinito, lo entretengo. Él me da para que yo reparta. Yo puedo hacer ese personaje sin problema.
Pero también el sidekick ahí no es ningún boludo porque va probando lo que está pasando.
Uno va comiendo de primero.
Sí, exacto.
Y de hecho yo hago lo que aquí llaman la coima.
¿Qué es la coima? Sé lo que es una coima, pero...
Bueno, usted me da toda la carne para repartir, yo a mitad de camino me freno, cobro y sigo.
Claro. No, y el sidekick además tiene la posibilidad de elegir los mejores trozos.
Sí. Ajá, eso es en ese aspecto. Ahora, si usted llevó algo a un lugar, ¿es grosero pedirlo de vuelta? O sea, de regreso.
Por ejemplo, que yo llevo un Fernet, no se toma todo el Fernet.
Ajá.
Y pedir lo que queda.
Ajá.
Sí, eso es de rata, amigo. Eso es de rata. Pero
yo
soy
rata. Uy, es que yo soy ratísima.
Víctor, pero eso está mal acá, en Venezuela y en Mongolia está mal también.
Yo soy demasiado rata.
Sos una rata, boludo. ¿Cómo vas a preguntar eso?
Bueno, pues yo la traje.
¿Pero qué? ¿Vos llevas un paquete de Pringles? Y
no, yo no llevo nada, pero si llevara.
¿Qué vas a llevar Pringles vos, rata?
No, si llevo Pringles me lo quiero coger. O sea, no hay otra.
Te llevas un tubo de papas día y vemos.
No. Yo soy rata. Ojo, porque yo lo que hacía en Venezuela en una época era, a mí me gustaba tomar ron de una marca en específico.
Uh-huh.
Yo lo llevaba. Pero yo ni le daba a nadie, ese era mi ron. Pero yo no tomaba el de los demás ni ellos del mío.
Sí. ¿Pero qué me llevas para compartir?
No, es que en Venezuela se hace mucho eso.
¿Que cada uno se lleva lo que toma?
A menos que sea una... O sea, a menos que se esté... Es que si lo van a compartir, entonces ponen plata a todos.
Uh-huh.
Pero por lo menos, si yo estoy llevando 12 cervezas... Yo por lo menos quiero que nunca me falte la cerveza, porque yo estoy llevando 12. Sí, en Venezuela se hace mucho hecho. De hecho, usted de repente le dice a su amigo, epa, mire, ¿a qué le está agarrando nuestro ron? Se dice eso. O sea, póngale, usted y yo nos compramos un ron y lo llevamos. Ojo, esto es en reuniones de amigos, no era la de la familia. No es que mi papá me está diciendo, bueno... No.
Tu papá, tu mamá, este se está tomando mi ron.
No. O sea, si yo compro ron con un amigo, es nuestro ron.
Sí, lo entiendo.
Aquí no es así.
No, acá es más tipo, si nos vamos a juntar a previar, lo que dicen la gente más joven, a previar. No, llevamos todos un poquito y todos tomamos todo. Ya. Me parece que es así, o por lo menos yo me crié más así. Como que no estamos contándonos las costillas.
No,
a ver
en Venezuela el alcohol es sagrado.
No, y acá un poco también, ¿eh? Pero qué sé yo, creo que está un poco más en la cultura esto de compartir y de, listo, y fue.
De hecho, allá hay una de borracho clásica que sabe que se toma mucho el ron con Coca-Cola.
Sí, claro.
Cuando usted ve que alguien está sirviéndose Coca-Cola sola, así que no, amigo.
Bueno, sí. Acá pasa eso con el Fernet. Y yo que tuve muchos años de abstemio, de no tomar alcohol también. Me bajaba una coca de 2 litros y me miraban como diciendo, ¿qué sos, tarado? Dale.
Claro.
Y yo, pero, ¿por qué quieren que tome agua de inodoro?
Pero, ¿sabe qué raro de ese reclamo es? Si me va a quitar, también quíteme Fernet. ¿Sí entiendes? Es un reclamo de quíteme las dos. No, me quite una sola.
Claro. O por lo menos emborrachate si me vas a sacar de esto.
Exactamente. Allá la Coca-Cola o la Pepsi o cualquier refresco es sagrado.
¿Se toma ron con Pepsi también?
Claro, es la misma vez. No, y ahorita se tomará ron con unas marcas que ni idea.
No, me imagino. Pero acá hacer un Fernet con Pepsi es un sacrilegio.
No, allá tipo, se puede...
Está muy mal, muy mal.
Bueno, yo ya no tomo ni con refresco, pero allá da igual.
Da igual.
Mucha gente en los comentarios me dirá, que no, con Coca-Cola, pero en verdad, yo que fui borracho, Lucas, se lo digo.
Sí, no importa.
Usted después de la primera botella de ron ya no va a estar mirando, ay, es Coca-Cola, es Pepsi.
La verga.
Sí. La pero verga. Yo, ahora a mí me gusta ron con agua quina o puro.
¿Qué es agua quina?
Agua tónica.
Agua tónica, ahí va. Mm-hmm. Qué raro esa combineta.
Es bueno, es bueno.
¿Sí?
Bueno,
yo
bueno,
no, no soy de tomar ron. Creo que habré tomado ron 3 veces en mi vida.
Ah, no.
Exagerando 3 veces en mi vida.
No, pero es que allá el ron es como el Fernet, es lo mismo.
O sea, una que se hace mucho acá, que yo te hice alguna vez probar el Fermelo, que es Fernet con pomelo.
No, pero me han dicho que es buenísimo.
Es buenísima, boludo. No lo he probado. Si te lo digo, suena raro, Fernet con pomelo, pero boludo, lo probás y funciona a muchos niveles. A es muchísimos niveles.
¿Es refrescante o no?
Sí, recontra. Recontra. No es tan pesado y eso está muy bien.
Yo probé el Fernet puro y es muy fuerte.
No, Víctor, es que no está pensado. Bueno, originalmente sí, me imagino, pero de hecho, cuando estuve en Dinamarca, estábamos en Dinamarca con un grupo de amigos. Y un par de amigos míos, en vez de entregarse a la experiencia de estar ahí y tomar algo de ahí, un amigo mío va a la barra y se pidió un Fernet y le dieron un shot con un lleno de Fernet. Y mi amigo estaba como, ¿qué es esta poronga?
Ah,
y dice, no, acá se toma así.
Estilo Jagger. Jagermeister.
Exacto. Ajá, sí, exactamente. Sí, sí. Que te deja estúpido igual, ¿eh? Un shot de Fernet así sí, sí, solo. Sí. Pero no es la idea. No es la idea.
Ajá, ahora, si es un cumpleaños, o como le dicen aquí, cumpleañito.
Nosotros le decimos más cumpleañito. Mucha gente también, pero sí, sí.
¿Hay que llevar regalo o no?
Depende de la edad.
Ok.
Depende de la edad. Hasta los 14 años hay que llevar regalo.
Ok, me gusta.
De ahí en adelante...
Antes de los 3, regalo.
¿Antes de los 3 años?
Pero si ni se va a acordar.
No, y sí, pero más en esa época tenés que llevar regalo.
¿Sí?
Sí, rata de mierda, obvio que tenés que llevar regalo para
un nene. No, yo no llevo nunca, o sea, eso no había ni que decirlo.
No, pero...
Se lo estoy diciendo para la gente.
Sí, Víctor, claro, pero no es tanto para el pendejo, es más para los padres, boludo, que vean que tuviste un gesto con... Porque aparte, más allá de que el pendejo no se acuerde, el pendejo necesita cosas, ropa, juguetes.
Ah, bueno, pero el aborto ya es legal aquí en Buenos Aires.
Sí, sí. Sí, pero no es hasta los 3 años. No, hay una determinada edad que ya es como... Ya cuando estás en el colegio secundario ya no hay que llevar regalo.
¿Sabe qué? Eso es lo que yo pienso. A menos que sea, por lo menos... A mí me gusta mucho si llevo regalos de chistes.
¿Cómo regalos de chistes?
Por lo menos, en este día cumplió un amigo mío con el que jugaba Fortnite y le mandé a hacer una torta estilo de niños de Fortnite.
Eso está bien.
Eso, ahí me gusta.
Eso está bien, eso lo banco. Ajá. Lo banco. También, bueno, no sé, ya hoy en día, con tus amigos más cercanos y comprar un regalo, con Lucho y el Tano, por ejemplo... siempre nos hacemos regalos, siempre. Y de hecho nos hablamos entre sí cuando el otro está cumpliendo años. Tipo, che, Lucho, ¿a vos te dijo de casualidad qué quería? O si sabés si le gusta algo. Pone, no sé, a mí Lucho con el Tano me regalaron el sifón Drago, el que es un sifón que te viene con una garrafita y te hace soda. Nosotros ya estamos en una edad en la que ya somos grandes y es como, y sí, hacen un regalito lindo. Me gustaría.
Ay, no, yo voy a hacer que no escuche esto.
No, claro. No, pero de vos no espero nada, Víctor.
No, mentira, de vos... seguro hay regalos.
¿Qué vas a dar regalos vos?
Pero es que me da fastidio, sinceramente, ir a comprarle todo eso ahí, ¿no? Mi regalo es mi presencia.
Tres huevos me chupa tu presencia.
Ay, que siempre me ha parecido...
Sos Madonna, estúpido, que tu presencia... ¿A quién le importa tu presencia?
¿Sabes qué me pareció asqueroso? Cuando cumplen que si 15 años o se casan, que tienen que dejar claro que hay que llevarles regalos.
Bueno, pero sí, Víctor. Sí. No. Pensá que...
Y me dice, cuando Víctor. Dicen, hice un wish list. ¿Y qué?
Sí,
no.
Bueno. Pero Víctor, es un casamiento, es un cumpleaños de 15. Claro que hay
pero
que...
Pero yo lo mandé a casarse.
No, pero...
O sea, ¿de qué forma? Mire esto, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la continuidad de eventos que ustedes tomaron una decisión y yo voy a terminar comprando una licuadora? O sea, ¿cómo ocurrió eso?
Que es un gesto, hijo de puta. Es un gesto. Y, tú, y en este caso, poner, no sé, vamos a ver, por ejemplo, la gente que se casa. Ajá. Ahí a la gente que está empezando su nueva vida, le chupa un huevo que tu aparición estelar en la fiesta. Necesitan una base de cosas para empezar una nueva vida, ¿me entendés? Bueno, por eso menos... necesitan una licuadora. Yo no puedo hacer un licuado de tus chistes.
Entonces, estoy de acuerdo con el gesto, no con el wishlist. Si quiere un gesto, es lo que me nazca. No lo que usted quiera, no me mande una lista de Mercado Libre.
Bueno, pero también el wishlist es tipo, también es como para orientar a la persona. Es como una sugerencia el wishlist. Después puedes comprar lo que quieras.
Y a veces dicen, no, y si se puede, regalo en efectivo. Y que, ah, no, también.
Pero a veces no preferís eso. ¿No preferís eso?
Yo antes lo prefería, pero después entendí que no, que es muy grosero.
Depende.
No, sí, a un 15 años es increíble la plata. Si yo tengo 15 años y me dan plata, es lo mejor.
Lo mejor, como hizo mi hermana, que le pidió plata a toda la gente y después se compró una guitarra. Una vez tocó. Nunca aprendió a tocar. Le pidió plata y con toda esa plata se compró una guitarra y un amplificador. Dos acordes se sabía. La vendió.
Yo un día soñé, mire, este sueño tan demente, que siempre lo quise transformar en rutina y nunca pude. Que yo cumplía años y un amigo mío de la infancia, se llama Gerson, me regaló una poceta, un inodoro.
¿Ese es un sueño?
Sí. Como que me lo regalaba así y yo, como que toda la locura en el sueño era, ahora yo que le tengo que regalar de vuelta cuando cumpla años para compararme un inodoro, que es un buen regalo. O sea, es caro.
Es caro. Un lavamanos.
Sí, era todo el sueño. Y me acuerdo que en el sueño yo pensaba, ahora tengo que instalar esta mierda para cuando venga Gerson. O sea, era como todo un problema el sueño.
Para que vea que la estoy usando. Aparte, yo ya tengo, ¿viste? Porque
sí. No, y además, habrá sido una indirecta de mi amigo.
Diciendo que...
Que mi baño era un asco, no sé.
Ay, sí, puede ser.
O sea, ¿qué me acuerdo del sueño? Que yo me acuerdo que la poceta era rosada, ¿no? Y yo decía, pero mi baño es azul, ahora tengo que cambiar el lavamanos. O sea, era como todo un problema.
Claro. ¿Qué edad tenías vos?
¿Cuando lo soñé?
Sí.
No, como 27.
Ah, no fue hace tanto.
No. Mi amigo sí de la infancia, pero lo soñé como a los 27 años.
Ahí va. Pero sí, a mí no, la verdad lo de los wishlist de los casamientos y qué sé yo, que acá no me acuerdo cómo se llama, lista de, no sé.
Amuéblenme la casa.
Claro, no, cuando te ponen una wishlist y te dicen como, bueno, nos falta esto y lo otro, a mí me parece bien, me estás orientando, no me estás obligando, pero me estás orientando.
Eso, cuando me hagan eso, yo les voy a devolver yo un wishlist, ¿no? Y a mí me falta esto.
No, y caen y te dicen, no, mi hermosa presencia, Víctor.
Le digo, a usted le falta eso, bueno, a mí me falta esto, coño de madre, le digo.
Pero vos no te vas a casar, o te vas a casar. Cásate, bueno, Víctor.
Sí, no, pues yo conozco gente que se casa para moblar la casa.
No lo juzgo. No lo juzgo. Yo me compré una mesa hace poco. Y no lo juzgo.
Yo creo que yo me puedo identificar como culturalmente tacaño, pero de religión.
Claro, como soy tacaño, pero no me voy a casar para...
No, o sea, digo, culturalmente como que todas las cosas que ataquen, por lo menos, esta yo sé que la gente me va a matar, yo lo sé.
A ver.
Hablemos de la propina.
Sí, no, esto ya lo hemos discutido.
Hablemos de la propina.
Off stream también, podcast.
¿Usted ha visto Reservoir Dogs, la película de Tarantino?
Sí, tiene la discusión de la propina, sí.
Yo he estado a favor de Steve Buscemi toda mi vida.
Que dice que no se le da propina.
No, yo estoy a favor de dar propina si hay buen trato. O sea, yo ahorita doy propina porque ya es obligatorio, pero la doy en mi contra. O sea, uh-huh. Yo siento que la propina tiene que ser un plus por su eficiencia. Pero yo creo que cuando a usted lo tratan como una mierda o lo tratan con el mínimo, no debería darse.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, estoy de acuerdo que si el trato fue bueno de la persona que me atendió, en dar más de lo que daría habitualmente. Pero, entiendo también que muchas veces, cuando poner esto, no sé, cuando un mesero, una mesera, un mozo, moza, lo que sea, por ahí me trató mal o no me dio el servicio que me tenía que dar, entiendo que también hay muchos factores externos que nosotros no conocemos, por ahí tuvo un día horrible o la estaban tratando muy mal en el trabajo, estaba completamente saturada. Entonces yo, tipo, la propina reglamentaria, que es el 10%, claro, siempre pero, de base, siempre de base.
Entonces, ¿por qué no lo hacen obligatorio? Es que eso es lo que no entiendo. Me da rabia que me pongan a mí a elegir.
Ahí.
Pues no sé. Pónganmelo a dar 10% obligatorio y lo doy.
No sé.
Eso pero que me den a mí elegir. No, pónganme, si quieren recompensar a sus empleados con el 10% como mínimo, pues agréguenlo.
Sí, lo entiendo. Pero no, yo la propina para mí no se discute. Y hay quienes dicen que está mal dar propina porque así vos estás como incentivando a que los sueldos siempre sean bajos y que, ¿entendés? Como que estás incentivando a que el empleador dé un mínimo choto porque saben que
sí, pero
con la propina...
el que dice eso nunca ha sido mesonero. Nunca ha sido
no,
mesonero.
Claro.
Ojo, yo estoy claramente a favor de dar, lo que digo, de dar propinas cuando a uno lo tratan bien. Uh-huh. O sea, es lo que digo.
¿Cuánto pero, le dejas a un Rappi?
Mire esta que me ha ocurrido con tres Rappi y que yo digo, ah, bueno, pero el coño, o sea, ya estoy que le... Es esto. Yo siempre doy propina, pero por la aplicación. ¿Por
ahora
qué?
Ahora tengo que parecerte.
Yo valoro demasiado el efectivo y yo como compro en Rappi o en Pedidos Ya o en lo que sea de delivery por tarjeta, doy la propina con la tarjeta. La doy. Entonces a veces llego y me reclaman que también quiere que le den efectivo.
¿Te lo dicen?
Sí, me lo han dicho.
Yo tengo entendido que cuando la propina esa que se les da por tarjeta, la cagada es que Rappi les come mucha comisión y se las pagan súper tarde. Eso tengo entendido. Por eso yo nunca le doy ahí, en la opción. Tipo, se las doy en mano, siempre.
Yo porque es raro que tenga efectivo, rarísimo.
Y no, si eso es una rata.
Exactamente. No, pero yo sí doy... De hecho, yo le doy más propina a los repartidores que a los mesoneros.
Y sí, aparte los repartidores te conocen todos. Si me conocen casi todos a mí. Mire,
yo estoy seguro que hay tanto repartidor venezolano y pueden escribirlo en los comentarios sin vergüenza que dirán asqueroso Víctor, comediante, tonto show y me dio 80 pesos, maldito mugroso. Estoy seguro que lo
no, igual 80 pesos está bien, es una
por
buena
eso,
propina.
Eso, antes, yo voy subiendo mi propina con la inflación, yo ahorita estoy en 80.
Claro, yo doy siempre 100. Siempre doy 100. Esa es mi propina.
No, si llueve, llega ahora hasta 150.
Si llueve es otra cuestión. Sí. Si llueve es otra cuestión. Porque están arriesgando su vida.
Sí, sí. Por mi pollo frito, doy 150.
Por
pero por lo menos, yo he estado en
arepas.
Yo he estado en lugares de esos donde usted prácticamente tiene que mendigar para que lo atiendan. Mendigar para que le cobren y además pensar que tengo que dar propina, me da rabia.
Sí, entiendo. Eso lo comprendo. Pero,
la discusión de la propina bueno. Está ahí, pero sí sé, o sea, es que lo que me parece de... Es, ¿sabe también cómo me da rabia cuando dicen, esto lo hacen mucho los supermercados, cuando dicen, cada vez que tú compres 3,000 pesos... yo le regalo 100 a no sé quién, y que pero regálele la plata a usted. O sea, como que me da rabia con el restaurante que lo pongan a mi corazón. A lo que
sí, yo, en tu conciencia.
Exacto. Dígame cuánto tengo que pagarle y le pago.
Ah, y que generalmente todas esas acciones de si querés donar tu vuelto para Fundación ajá. Caritas y todas esas cosas, generalmente los supermercados lo hacen para que después les perdonen impuestos.
Claro.
O sea, está todo... ¿Vos te pensás que Coto quiere hacer una buena acción, les chupa tres huevos.
Peor son los bancos, que cuando usted saca plata, le aparecen y que... Y no quiere donar 20 pesos, porque maldito, ustedes tienen mi plata, désenla a usted. Que,
claro.
Se la acabo de sacar.
Dona vos, Banco Galicia. La nueva.
Usted está viendo mi cuenta, el que necesita donación soy yo.
¿Vos sabés lo que son esos 20 pesos para mí? ¿Qué sé que son para vos esos 20 pesos?
Yo tenía ese chiste en México, funcionaba mucho por la situación de Venezuela. Ayuda, yo es en allá las. Allá hay como unos kioscos, como unos 7-Eleven. De hecho, allá hay 7-Eleven. Pero
¿Hay 7-Eleven en México?
Sí, pero no es tan popular. El más popular se llama Oxxo, ¿no? Uh-huh. Y tienen hot dogs, panchos de Oxxo, de Oxxo, que son, Lucas, como unos perros calientes hechos nucleares. O sea, que usted los ve y dice: esto me va a sacar otro brazo.
Sí, esto está mal, sí.
Ajá, y yo recuerdo que un día pedí...
Mis hijos van a nacer como una poronga acá.
Exactamente. Yo agarré dos para cenar, así que tenía que cenar rápido. Y a la hora de pagar me dijo que si le quería dejar el vuelto, el sobrante, como que a los niños. Uh-huh. Y no se lo dije a ella, pero lo que pensé y lo que dijo en el chiste es y que, amiga, me estoy... cenando este perro caliente que me va a sacar otro brazo. ¿Usted cree que yo estoy en las condiciones de donar?
De ayudar a qué niños.
No ve lo que estoy cenando, amiga.
Claro, mira el contexto de toda esta transacción. ¿Qué es lo que te hace pensar que estoy en condiciones de ayudar a otro?
Este billete de 50 pesos se lo acabo de mamar a un tipo ahí atrás para que me lo diera.
Era esto, que me compre los hot dogs directamente.
Ajá, exactamente.
Pero me pareció más digno que me dé la plata.
Yo le di un wishlist al tipo antes de mamárselo.
Y tu wishlist nada más eran esos dos hot dogs y un jabón.
Un jabón o un hot dog. Ojo, que yo, por menos, yo sí me parece, yo regalo el Día de la Madre.
Sí, bueno,
el Día del Padre. Oh, el Día del Padre.
Oh. Obvio, Víctor. Obviamente.
Regalo en Navidad.
Sí, yo les debo el regalo de Navidad a mis papás. Les debo el regalo. Porque es no, un regalo. Pero... No, pero porque es un regalo muy grande. No, les voy a regalar un juego de una mesa y una silla para la terraza.
Regalazo.
Entonces, se los voy a hacer ahora cuando termine de poner en orden unas cosas.
Y yo regalo en aniversario.
Aniversario de pareja.
Sí.
Ahí va. Sí, y, obvio. Sí.
Y regalen cumpleaños poco. O sea, a mi pareja sí, a mi mamá y a mi papá también. A mis hermanos no.
Me cuesta mucho entender esas parejas que dicen, no, nosotros quedamos en que en Navidad no nos regalamos nada. Es como, no, ¿por qué? Regálense.
No,
es Navidad.
Ahí está ocurriendo esto. Cuando una pareja llega a ese acuerdo, uno de los dos mintió que no le importa el regalo y el otro le creyó.
¿Decís?
Yo siempre creo. Porque siempre dicen, no, es que no nos importa. Y usted ve a la otra pareja y como que agacha así la mirada.
Como que a mí sí me importa.
A mí, ¿verdad? Yo sí quería un regalito.
Me hubiese gustado un perfume.
Exactamente. Pero sí creo que esos días hay que hacer un gesto.
Sí, hay que, no basta con tu hermosa presencia.
A veces sí. En los cumpleaños sí. En los cumpleaños la gente sí.
Bueno, pero estamos de acuerdo en que hay una franja etaria en la que no es necesario.
Sí. Y considero, por lo menos, ¿sabes qué? Me parece un buen regalo de cumpleaños a un amigo.
A ver.
Y esto lo hago. Invitarlo a comer y que él no pague.
Ah, sí, eso sí. Re.
Yo he visto gente que hace pagar a los cumpleañeros. Digo, coño, tampoco.
No, está mal. Está mal. Mismo si invitas gente por tu cumpleaños a tu casa, no los hagas pagar la comida.
No sé si lo apoyo en esa, Lucas. pero pueden traer, Víctor, algo. Pueden traer algo.
Sí, tráete una coca si querés. Pero, Víctor, ¿sabes por qué yo hago así? Pues yo conozco medianamente tu situación económica. Y yo sé que podés invitar unas pizzas, ¿me entendés? Por eso me pongo así.
Claro, si pero, yo no sé, es mi pero no sí. es mi cumpleaños. Yo bueno, soy el agasajado.
Sí, pero es tu cumpleaños. Agasájeme. Pero sí. No, bueno. Pero no funciona de esa manera. Vos querés no regalar y querés que te regalen.
No, ahí se equivocó.
Sos un cara de verga, boludo.
No, es que ahí hay un error en la Matrix porque yo estoy en desacuerdo con organizar mi propio cumpleaños. Nunca lo haría.
¿Por qué?
Porque no es mi cumpleaños. O sea, prefiero no celebrarlo o que alguien me diga que podemos hacer a comer por su cumpleaños bien. Pero yo mismo organizar mi propio cumpleaños, no. Yo no mendigo atención.
Pero no es mendigar atención. Es decir, che, bueno, venimos a casa. Y para mi cumpleaños yo hago eso.
Bueno, agárrela, hija, agárrela, se la lancé.
Ah, y el domingo cumplo años. ¿Qué mierda me vas a regalar hablando de todo esto?
Tienes que mandarme el wishlist.
Te voy a mandar el wishlist. Vas a ver. ¿Qué me vas a regalar?
Unas Pringles. Pestosa? Le voy a regalar unas Pringles.
Un repasador.
No, yo entiendo. Por lo menos en Portugal y en España, el día del cumpleaños, el cumpleañero invita a comer a la gente y él es el que paga. Me parece que es una locura. Él es el que le paga a todos.
Pero no está mal, no me parece.
A mí me
mal.
Parece una locura.
Ahora, depende de dónde vayas. Depende de dónde vayas.
Claro, es que el que lo organiza es uno.
Sí, obvio. Depende de dónde. A ver, yo no te invito a 10 personas a comer a Puerto Madero. Porque no, tampoco la boludez. Para eso me alquilo un yate. Y nos llevamos unos sanguchitos. Pero, no sé, ponele, vamos a una parrilla común y corriente y somos 10, se puede.
Pero si es su cumpleaños, no, o sea, yo no lo dejaría. Es que no lo dejaría porque es su cumpleaños. Es lo que le dije, hacer pagar al cumpleañero la comida, eso sí no me gusta.
Sí, pues qué sé yo, pero depende. Pero si yo lo organicé es otra cosa, ¿entendés?
No, igual yo lo evitaría porque es que es el cumpleañero. O sea,
claro.
Mire mi...
O sea, entiendo concepto. Tu punto.
Mi
lo
punto
entiendo.
Es, yo no le voy a regalar nada, pero no voy a hacer que pierda plata. Esa es mi idea. Me voy a encargar que usted quede igual.
Claro, que te vayas en cero.
Exactamente. Sí. No le traigo extra, pero usted no va a salir perdiendo dinero.
Entiendo. Para mí depende de quién organizó. Para mí depende pura y exclusivamente eso. Porque yo no puedo... ¿Me entendés? Yo no puedo decir, bueno, por mi cumpleaños vamos a comer a tal lado... Y pretender que los demás pongan plata para eso.
Ok, ya entendí. Sí.
¿Entendés? Sí. O sea, los dos puntos son válidos, ¿eh? Pero yo desde mi lugar no puedo decirle entonces, a los otros, che, vamos a comer a tal lado y estar ahí y decir como, bueno, cada cual se paga lo suyo.
Entonces, ahora mire esto. La gente que organiza las bodas lejos y además piden regalo.
No, bueno, eso es gente de mierda.
Hey, o sea, ya me estoy gastando un mierdero de plata para que mi presencia sea un regalo.
Claro. No, y eso es algo que yo nunca entendí ponerle de los gringos, ¿viste? De los yankees. Uh-huh. Que ponen, no sé, se casan, tipo, no sé, mi boda es en Hawái y se tienen que ir todos a Hawái. Yo entiendo que es primer mundo y que la situación económica de la gente es otra,
no,
pero.
No, Lucas.
Pero eso es un montón, eso, boludo.
Igual tienen que gastar plata.
Por eso te digo, no es un montón pretender que no sé, ponerle me tengo que ir a la boda de mi primo, gastarme un vuelo y encima un regalo, no es un montón eso.
Y más que plata es que es más importante en Estados Unidos que la plata. Los días de vacaciones, porque en Estados Unidos los días de vacaciones son contados.
Son muy escasos, boludo.
Entonces yo estoy gastando mis días de vacaciones y además usted quiere que le dé una licuadora, no joda.
No, claro, amigo. Claro, no, acá yo creo que como máximo te podés casar en, no sé, en una quinta en las afueras. Tipo, que quede a una hora y media en auto.
Sí, una hora y media se ve. Pero hay que darle las facilidades a la gente de transporte, al menos en la logística.
Sí, obvio, pone un micrito, pone un micro. Sí. Pone un bus, algo para que la gente pueda ir, si no, estás haciendo una mierda de tipo.
Sí, no, son unos desgracias. Yo he visto gente que pide unas bodas que en Venezuela le fascinaba una boda en la playa, la gente que no era de la playa. Uh-huh. Entonces es peor, porque entonces uno tiene que comprar ropa para una boda en la playa.
¿Y pero qué puedes hacerte una boda ahí en la playa, en medio de la playa, en una playa pública?
No, siempre es que es un hotel. Entonces los hoteles
tienen... Okay.
Yo creo, seguro en Venezuela la hacen en las playas públicas. Lucas, no tengo certeza, pero no tengo dudas tampoco.
No, no, no lo dudo. Un día tenemos que ver un capítulo, hay un reality que nos vimos todo con Consu, que nos lo fumamos en un rato, que se llama Cheap Weddings, o Cheapest Weddings, algo así.
Me fascina. Oh,
guacho, es hermoso, triste.
Me fascina.
Triste. Hay casamientos que, porque muchas veces, más allá de la situación económica de las personas, hay muchas cosas en las que son ratas. Y poner capítulos que te das cuenta que no se tendrían que estar casando, viste, que son la mayoría de los casos. Sí. Tipo, esto no tendría que estar sucediendo. Vimos un capítulo con Consu que fue, no sé si fue el primero, que, onda, no fue nadie a la boda. Nadie. Como, tipo, no fue ni el padrino, ni la madre de ella, viste, ni el padre de él. Tipo, que vos decías, ¿qué? Esto... Porque te dabas cuenta que nadie aprobaba esa boda.
Ah.
Todos estaban muy en contra de que esos dos se casen. Y me agarró cuando lo vi, y lo vi con todas las sillas vacías, el salón, me agarró, ¿viste cuando te agarran esos flashbacks de guerra a cuando hacías un show y había cuatro personas?
Sí.
Me agarró esa misma acidez. Ese mismo reflujo acá. Imagínate, pasa eso en tu boda, boludo, que no vaya gente a tu boda.
O sea, por eso que mucha gente pide que confirmen y todo, si es feo.
Sí, y aparte estoy pagando
la comida, así, todo. Para que vea la diferencia, yo ya escuchaba a mi papá, la diferencia de edad es que mi papá dice eso mismo, pero en los velorios.
¿Cómo?
Que dice, no, que se murió no sé quién y no fue nadie.
Eso es triste también, ¿eh?
Pero uno no se entera.
Por suerte. ¿Sí? Pero qué imagen dejas.
Sí, que la gente diga, no vino ni la mamá. Imagínense eso.
No lo quería nadie. Eso es triste, boludo.
Hay gente, sí. Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos hoy? Además de la tristeza de la muerte.
¿Sabes qué aprendí yo? Lo voy a hacer corto. Eso es una rata sucia.
Si lo aprendió en este episodio, es un grosero. Tenemos ya 40 y pico episodios, Lucas.
No, ya lo aprendí. Yo ya lo sabía esto. Pero hoy como que empujaste los límites. Algo que no creí que iba a suceder. Algo que yo creí que eras rata hasta ahí. Pero escuchándote hablar ahora, o sea, ¿quién sos, Víctor? ¿Quién sos?
Soy un gran comediante. Miren, yo aprendí.
Soy encantador.
Ajá. Aprendí que los pastores evangélicos pueden tener mente de tiburón. Una cosa no quita la otra.
Y especiales en Netflix también.
Sí tienen.
Hay, debe haber algo evangelista en Netflix. Debe haber algún show. No sé si en el Netflix Latinoamérica, pero en el Netflix Estados Unidos, da por hecho que hay algún recital de estos mega recitales de evangelistas, ¿eh? Dale por hecho. Yo aprendí que no importa qué tan distintos sean nuestros países, las papitas siempre están bien.
Sí, las papitas siempre.
Siempre son bienvenidas.
Yo aprendí que ya tengo que llevar queso siempre.
Sí. Sí, que siempre vienen bien unos quesitos.
Siempre vienen unos quesitos. Papas, me puedo ir también por la papa, porque a mí siempre me da rabia, por lo menos en su caso, que me dicen, no, que traigas un vinito. Y yo no tomo vino. Quiero llevar algo que yo consuma, no que consuman los demás.
A veces hay que pensar en los demás, Víctor.
No, la iglesia no me enseñó eso.
Si vos ni fuiste a la iglesia.
Y fui a la católica.
Ajá, vos fuiste a la iglesia ratona universal. A esa fiesta vas.
Que en lugar de dar diezmo, uno lo saca.
Sí, exacto. Exactamente. Yo aprendí.
Yo le voy a decir esto, mire, que aquí.
A ver.
Si la gente se avergonzar de mí.
No.
Yo de niño fingí meter plata en la limosna cuando no di plata. A ese nivel de ratas soy.
Pero eso lo vi igual, ¿eh? En la evangélica lo vi. Que también, de hecho, cuando no tenían plata, los papás decían, bueno, por lo menos hacía así. Como que no tenés, pero estuvo la intención.
Yo fingí que quedaba y en verdad no daba nada.
rata. Rata.
Le ratía a Cristo, qué horror.
Y él no se olvida, ¿eh? Él sacó screenshot de eso. El pequeño Nanutrita haciendo... ¿Sí? Él lo vio. Bueno, amigos, cuéntenos ustedes qué aprendieron abajo en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene. Adiós, Víctor.